Je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
Muchas gracias por estar en este programa Ficciones de la Palabra. Supongo, a lo mejor, usted se dio cuenta que hubo fútbol, un campeonato mundial. Supongo también que se dio cuenta que hubo elecciones en la República Mexicana, donde se eligieron, pues sobre todo, presidente de la República, algunos gobernadores, presidentes municipales. Dos acontecimientos que, pues yo creo que fueron comentados por mucha gente. O sea, yo creo que durante este mes pasado, bueno, lo que viene de este mes, lo que ha pasado de este mes, los comentarios fueron esos: elecciones en México y Mundial de Fútbol. Es curioso, pero entre la política y el deporte hay muchos elementos comunes, ¿no? Uno de ellos es el elegir un equipo, elegir a un equipo de su preferencia, a quién le vas a alguien. Y también, por otro lado, desatar pasiones. Yo creo que algo que lo caracteriza a la política y al deporte, específicamente el fútbol, que es un deporte de masas, es un deporte masificado, un deporte que, sin exagerar para nada, sin estar exagerando en lo más mínimo, podría compararse con una forma de religión, con una forma de religiosidad, con prácticas religiosas, inclusive. Algunas de las prácticas de los llamados fanáticos del fútbol, de los fanáticos deportivos, pues podrían rebasar a las prácticas religiosas de los fanáticos religiosos, en todos sentidos, incluyendo manifestaciones de muchísima violencia. Entonces, la política y el fútbol tienen cosas afines, cosas comunes entre ellos. Pero sobre todo eso, sobre todo que se desatan muchísimas pasiones. En lo personal y revisando redes sociales, revisando opiniones de muchísima gente, yo me he puesto a pensar con estos dos elementos que son elementos de masas, la política y el fútbol, o las últimas elecciones en México y el fútbol, que hubo demasiada exacerbación de los ánimos, por así decirlo. Entonces, se me vino a la mente una pregunta, y de ahí se derivaron varias cosas, que es: ¿por qué tanto odio? Porque uno, y no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero uno de los elementos claves tanto de las elecciones presidenciales como de los partidos de fútbol, del Mundial de Fútbol, fue el odio. Yo creo que Nos vimos inmiscuidos, nos vimos inmersos en una enorme cantidad de odios. ¿Qué quiero decir con el odio? La verdad yo no sé exactamente qué cosa sea el odio o odiar a alguien, pero creo que tiene que ver con esto que llamamos como elementos de la irracionalidad, ¿no? Como que el odio queda más en algo sin razón, queda como algo más de, perdónenme la expresión, pero algo más como de tripas, de uso del hígado, que la razón y la mente, ¿no? Entonces yo creo que en dos temas, uno político y otro futbolístico, deportivo, en buena medida lo que prevaleció fue el odio, y me explico. En lo político, pues no tanto, ahí todos lo vemos, ¿no? Se piensa que un candidato no tiene por qué estar ahí, un candidato no tuvo por qué ganar, un candidato no tiene por qué ser tan votado. Entonces, se exacerban los ánimos y hay muchísimo odio. Eso quizás lo tratemos ya con un poco más de calma, ahora sí que un poco menos agitadas las aguas, un poco con más tranquilidad de acuerdo a cómo se van dando las cosas. Quizás lo traemos en otro programa, pero en el fútbol el odio, curiosamente, es uno de los odios más antiguos quizás de la humanidad, pero que sin embargo han definido o definieron el siglo XX y están definiendo el siglo XXI, que es el odio racial, el odio a la raza. En este caso, la selección de fútbol de Francia, que tiene entre sus filas una gran cantidad de jugadores llamados de color negro, como dicen Le Luthier, pues desataron el odio, simple y sencillamente el odio racial. Se pueden dar ustedes cuenta revisando todas estas redes sociales como dicen, no, pues ganó África, no, pues esos negritos que, y a poco muy europeos, y yo parezco más europeos que ellos. Si ustedes se ponen a analizar bien las cosas, se van a dar cuenta que hay una enorme, enorme dosis de racismo y una gran cantidad de odio también en este sentido. Y este odio proviene pues desde muchos racistas franceses desde hace mucho tiempo. Yo escuché alguna vez a Jean-Marie Le Pen, el padre de esta señora que ahora es la dirigente del Frente Nacional en Francia, decir hace muchos años ya, cuando no había tantos jugadores de color en la selección francesa, decir, a mí esa selección no me representa, decía este señor, como diciendo, bueno, ahí hay negros y yo soy güero, entonces esta selección no me representa. O sea, ¿qué cosa es lo que representa a un país? ¿Qué cosa es lo que representa a una nación como Francia, ¿no? Entonces, el odio proviene desde ellos, desde este tipo de personas que sienten que Francia les pertenece, que Francia es una nación racial, o sea, que Francia es una raza, por así decirlo, ¿no? O sea, Francia igual a la raza de los galos, o qué sé yo. Si estudiaran un poquito de historia, se podrían dar cuenta que esto es una pues vulgaridad, es algo que no tiene ningún sentido de decir esto, seguir sosteniendo esto. Entonces, este odio a un color, a una raza, a descendientes de países que no son los países altamente desarrollados, pues se está volviendo algo peculiar de nuestro siglo XXI. Y yo tomo, cuando les voy a contar esta historia, ¿no? Cuando pensé yo en todos estos odios, independientemente del odio racial, también hay muchísimo odio racial. Con el triunfador de las elecciones para presidente de la República Mexicana se desató una enorme cantidad de críticas racistas, de críticas que tienen que ver también con una sociedad, con lo social. Pero cuando vi este tipo de odios raciales, sociales en México y raciales en el fútbol, me pregunté, ¿por qué tanto odio? Eso me llevó a pensar en el título de un libro que yo había leído hace muchos años, que se llama exactamente igual, ¿Pero por qué tanto odio? Su autora es Elizabeth Rudinesco. Yo pensé, no me acordaba muy bien, debo confesarlo, de qué trataba este libro, lo había leído hace mucho tiempo, y pensé que Elizabeth Rudinesco, que es autora, entre otros libros, de uno que se llama La Cuestión Judía, por ejemplo, pensé que tocaba ahí el tema también del odio a los judíos, del odio a un pueblo, a una raza, a una civilización, a una nación. Y decía, y dije, bueno, efectivamente, ¿por qué tanto odio a los judíos? Entonces me dediqué a buscar el libro ¿Por qué tanto odio? De Elizabeth Rudinesco. Porque yo sentía que estábamos rodeados de mucho odio en estos dos grandes, grandes acontecimientos, que como les dije al principio, pues son los acontecimientos que definieron este mes, o que han definido lo que viene de este mes, que son las elecciones en México y el Campeonato Mundial de Fútbol. Y me preguntaba eso, ¿por qué tanto? Entonces busco el libro de Elizabeth Rudinesco y efectivamente desde las primeras líneas recordé que no se trata del odio a los judíos, sino del odio al psicoanálisis, curiosamente, por el texto de un autor que ni siquiera me dan muchas ganas de nombrar, porque a mí se me hace de esos autores que escriben muchos libros y que todos sus libros tiran 500,000 ejemplares y entonces todo el mundo ya es filósofo y sabe muchísimo de filosofía y lee filosofía y habla como un especialista. Y esta persona ha vivido de eso, ¿no? Ha vivido de vender libros al por mayor. Y uno de ellos se dedica exclusivamente a criticar a Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Pero la crítica no es una crítica profunda, seria, no es una crítica, digamos, a las tesis del psicoanálisis, a lo que podría ser pues una ciencia, una disciplina de las humanidades, sino que se pone a criticar al autor y lo pone así como alguien muy pues con pocas virtudes, que no respeta los valores, un tipo despreciable prácticamente, ¿no? Sin mucho fundamento, pero promoviendo el odio. Y por eso Elizabeth Rudinesco hace este libro en donde se pregunta ¿por qué tanto odio? Y es que esa es una pregunta que yo creo que puede ser no solamente para el aspecto del psicoanálisis, sino que puede ser una pregunta definitiva, definitoria para este siglo que estamos viviendo, que curiosamente se está caracterizando por el odio, y lo estamos tomando como si fuera algo natural, algo que se debe de dar en todos nosotros, ¿no? Odiar a alguien como odiar a una nación, odiar a una raza, odiar a un sexo, odiar a un equipo de fútbol, odiar a una decisión en términos sexuales, o sea, como que ya no se trata única y exclusivamente de estar en desacuerdo o de expresar, de plantear nuestra opinión, que puede estar a favor o en contra de algo, sino que inmediatamente meterle una enorme dosis de odio. Ese odio que viene con cierta rabia, y les decía hace un momento, yo no sé exactamente qué sea el odio, pero me da la impresión que el odio es como un sentimiento en donde lo primero que se busca es desaparecer al otro, es tratar de devolver al otro algo que no tiene nada que ver con el ser humano, no sé, y uno mismo plantearse desde una posición muy, muy alta, social, espiritual, cultural, no sé, y a partir de ahí no descalificar, porque la palabra no es exactamente descalificar, simplemente odiar al otro. Insisto, si ustedes tienen por ahí alguna definición, dénmela, pero no sé exactamente qué cosa sea el odio, porque obviamente es un sentimiento humano. No creo que haya un solo animal que odie a otro animal. Es un sentimiento completamente humano, pero no sé a qué tenga exactamente referencia o hacia dónde lleve. Yo creo que el odio, en todo caso, si lleva hacia algo, es a la destrucción del otro, a la exclusión, al eliminar, al hacerlo a un lado. O sea, yo creo que El odio, en todo caso, tendría que ser la motivación de la guerra, aunque como ya lo hemos visto en algunos programas también que hemos tratado aquí, la guerra no es propiamente producto del odio hacia alguien. Sin embargo, es lo que yo veo más, más cercano a lo que podría ser una definición. Entonces, resumiendo lo que estoy diciendo, yo creo que estos dos procesos, un proceso electoral local, nacional en México, como son las elecciones para elegir un presidente de la República, y una copa de fútbol, me hicieron pensar en el odio y me hicieron plantear la pregunta: ¿por qué tanto odio? Y para responder a esta pregunta recurrí al libro de Elizabeth Rudinesco, que se llama así: ¿por qué tanto odio? No hay respuesta, no hay respuesta. Se odia a lo que se teme. Hay un temor de dónde vienen los temores, ¿no? Hay un temor de ser desplazado, de ser menos, de ser el eliminado. Yo lo que me pregunto, ¿cuál es la molestia porque un equipo de fútbol de un país europeo esté compuesto por una gran cantidad de personas con nombres africanos, con descendientes africanos, hijos de padres africanos? ¿Cuál es la molestia? Y digo molestia porque ya repetí muchísimo la palabra odio. Pero ¿de qué se trata? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué la crítica? De hecho, yo veía, y esto veo que después lo hacen también los franceses y luego los italianos, que es lo que voy a tratar en un momento, pero los mexicanos, imagínense los mexicanos burlándose, diciendo: es que es la selección de fútbol del África. Pienso y digo, pues es que no se dan cuenta de dónde están parados, no se dan cuenta quiénes son ellos, no se dan cuenta quiénes somos nosotros. O sea, imagínense ustedes un mexicano haciendo mofa de una selección francesa que tiene jugadores africanos. O sea, a mí me parece algo completamente absurdo, algo completamente fuera de toda racionalidad, y sin embargo es lo que vivimos en mucho tiempo, ¿no? La burla, la descalificación, el pretender que un color define al mundo, el pretender que esos miembros de ese color no tendrían por qué estar ahí, y los de esa selección no tenían por qué permitir que estos otros estuvieran ahí. En fin, yo me pregunto, pues, ¿a dónde va a ir el mundo así, no? ¿De qué? Eso es lo que voy a tratar en un momentito más, el hoy y el mañana. ¿De qué está hecho el mañana?, decía Víctor Hugo. ¿De qué está hecho el hoy?, preguntaría yo. Porque la pregunta es: estamos en pleno 2018. ¿Esto qué quiere decir, que estamos en pleno del 2018? Estas manifestaciones de odio bien pudieron darse en el 2015, en el 1915, o en 1930, o en 1935, son manifestaciones de odio propias del fascismo, son manifestaciones de odio que permitieron el crecimiento del nazismo en Alemania, del fascismo italiano, de todos los grupos de odio que surgieron en todos esos años, terribles para Europa, terribles para la humanidad. Y que sin embargo, pues aquí están de vuelta, aquí los tenemos, no son ajenos a nosotros. Entonces podríamos decir: ¿de qué está hecho el hoy? El libro de Elizabeth Rudinesco me llevó, también recordé, un libro de esta misma autora, de Elizabeth Rudinesco, en donde mantiene una plática con Jacques Derrida, que se llama ¿Y mañana qué? Y fíjense, curiosamente empieza con esta frase. Dice, ¿de qué estará hecho el mañana? Interroga Víctor Hugo en uno de sus poemas, Los cantos del crepúsculo. Dice más o menos así, hoy todo, tanto en las ideas como en las cosas, en la sociedad como en el individuo, se halla en estado de crepúsculo. De qué índole es ese crepúsculo? ¿Qué lo seguirá? Y dice Víctor Hugo, espectro siempre oculto que lado a lado nos sigue. ¿Y qué llamamos mañana? Oh, mañana es la gran cosa. ¿De qué estará hecho el mañana? Estos son los cantos del crepúsculo, los escribió en 1835. Y yo me pregunto, ¿el pasado podemos más o menos saber de qué estuvo hecho? Pero parece que no nos hemos nutrido nada de ese pasado. Parece que ese pasado ha sido simplemente pasado y no nos ha servido para nada. Nosotros somos el mañana de ese pasado. Nos convertimos en el mañana de ese pasado. ¿Y de qué estamos hechos? Pues estamos hechos de algo que a lo mejor es con lo que se va a construir el futuro. ¿De qué está hecho el hoy? A lo mejor si decimos que el hoy está haciendo o está hecho de odio y con eso se va a construir el mañana, no sé si estaría equivocado con eso. Pregunta Víctor Hugo, ¿de qué estará hecho el mañana? Pues es muy probable que de lo que está hecho hoy o simple y sencillamente del pasado. Porque a lo mejor el mañana va a estar hecho de lo mismo que estuvo hecho esa parte de 1930 a 1935, que trajo como consecuencia la expresión política de la barbarie en, ahora sí que en su dimensión más amplia, ¿no? Y lamentablemente, si nosotros hablamos del pasado, del hoy y del mañana, muy probablemente en el hoy se esté reconfigurando lo que fue ese pasado de odio y lo estemos proyectando al mañana. O a lo mejor ya lo estamos viviendo hoy mismo. Pero yo me quedaría con esa pregunta, ¿por qué tanto odio? Y regresando del corte, les voy a hablar un poco de fútbol, de Mario Balotelli. Ustedes sabrán, oído hablar de Mario Balotelli, un excelente jugador de fútbol italiano de origen africano que ha sufrido en carne propia lo peor del racismo italiano, y vaya que los italianos saben ser racistas. De hecho, ahí inventaron el fascismo, ahí Mussolini actuó a sus anchas, y voy a hablar un poco de eso para que vean cómo el fútbol, el hoy y el odio, pues nos están dando muchísimo de qué pensar. Vuelvo en un minuto, estamos en Ficciones de la Palabra.
El inconsciente tiene algo de inmutable. El deseo no madura sino de manera lenta o nunca. Yves Bonfoy.
Estamos escuchando Ficciones de la Palabra. Ya volvemos.
Wrong, it seems. dances the chains that bind me. I can't shake or lose these chains and things. Got to go to work this morning. Seems like everything.
Gracias, gracias por continuar con nosotros en Ficciones de la Palabra. Agradezco a Fátima Alejandra Mesa de León, un gran saludo. Horchato Mojandas, Clara Elena Poire Pérez, Ángel Rodríguez, Chava Vargas, Frida Torres, Kevin Pérez Mendoza y Fran Ram, el pasar por aquí a saludar. También José Luis Vera Aceves dice: justamente hace unos días debatía con una persona sobre el alto índice de racismo que hay en los Altos de Jalisco. Ya sabemos las características e historias de la zona para encontrar la raíz de dicha problemática. Híjole, esto del racismo a mí se me hace algo completamente absurdo. Y miren, les voy a seguir platicando de esto. Hay un jugador de fútbol que ha vivido en carne propia terriblemente y es un gran, gran jugador de fútbol. Y la selección italiana de fútbol no pasó y por eso no lo vieron ahora actuar. Pero él se llama Mario Balotelli, igual lo habrán visto muchas veces, es un enorme jugador de fútbol, muy buen jugador. Y a él le sacaron una gran manta, así una manta enorme en un estadio. Esto fue este año, el 28 de mayo de 2018, en un partido, porque Balotelli lo nombraron capitán de la selección italiana de fútbol. Imagínense ustedes, un negro, muy negro, africano, con todas las características de un verdadero negro, que es capitán del equipo italiano de fútbol. Bueno, salió una manta como de mitad del estadio, una manta muy grande, por ahí hay unas fotografías, la pueden buscar ustedes, en donde decía: mi capitán tiene sangre italiana. O sea, rechazaban a Balotelli y decían: mi capitán tiene sangre italiana. Balotelli se ha sufrido con el racismo italiano lo que no se imaginan. Ha habido partidos, no solamente en Italia, cuando juega su equipo, sino en otros países. En cuanto él pisa la cancha, todo mundo empieza a hacer sonidos de mono, así como esos changos del zoológico empiezan a imitar ese sonido, le avientan bananas como a otros muchos jugadores de fútbol. Y bueno, yo no sé qué pasa ahí, no sé qué sucede, no tengo ni la menor idea de cómo una persona puede reaccionar así. No tengo ni la menor idea de cómo una persona puede ser racista, no me imagino, no me siento en la piel de un racista, pero imagínense a todo un estadio haciendo un acto de racismo, imagínense a todo un estadio que pone una manta en donde dice: mi capitán tiene sangre italiana. ¿Qué cosa quiere decir una sangre italiana? O sea, estamos regresando, por eso hablaba de esto de Víctor Hugo, de qué estará hecho el mañana. ¿Y de qué estamos hechos ahora? ¿Qué quiere decir eso de sangre italiana? O sea, ¿qué es eso? La sangre mexicana, la sangre italiana. La sangre, el término este sangre se manejó muchísimo en el siglo XIX, en las guerras nacionales, la famosa sangre nacional estuvo en todos los campos de batalla, ¿no? Pero esa es otra historia. ¿Pero qué queremos decir con esto de la sangre ahora, la sangre italiana? Bueno, Balotelli, muy inteligentemente, porque es un tipo muy sensible y muy, muy inteligente, sacó un Twitter, creo, y puso: estamos en 2018, ya basta, despierta. Bueno, esta es otra cosa que me hizo pensar, y me hizo pensar en este tema, y me hizo pensar en por qué tanto odio, y me hizo pensar, ¿y mañana qué?, estos textos de Rudinesco, y me hizo pensar en, ¿qué quiere decir estamos en 2018? Exactamente, ¿qué cosa significa si yo les digo a ustedes ahorita, estamos en 2018, qué significa? Que somos herederos de un pasado no muy halagüeño, o que estamos construyendo un mañana qué. ¿Qué es exactamente decir estamos en el 2018? Balotelli le dice a estos fascistas italianos, les dice, estamos en 2018, ya basta, despierten, ya basta. O sea, ¿ya basta de qué? Y dice luego, despierten. Ya basta de esos sueños raciales en donde Italia era la gran potencia colonial que tenía a la Eritrea y a otras regiones del mundo árabe bajo su dominio, o que la Italia era ese imperio romano. ¿Qué es exactamente lo que les dice Balotelli? Despierten de ese sueño de racismo. En el 2018 no somos racistas, sin embargo, yo creo que una de las características de 2018 es todavía esa idea de quedarnos clavados en el racismo. Me hizo pensar mucho qué quiere decir estamos en 2018, en dónde estamos en el 2018, quiénes somos los que habitamos el 2018, qué es exactamente eso. Que en el 2018 no somos racistas. Sí, sí, somos muy racistas. Tengo ahorita aquí también otra parte de esta polémica. El Museo del Louvre puso felicitaciones al equipo de Francia por la victoria a la Copa del Mundo 2018 y pone a la Gioconda con una camiseta del equipo de Francia. Obviamente, esto trajo una gran reacción de los italianos, en donde lo menos que le dijeron, los italianos le dijeron, dice, la Mona Lisa es italiana porque Leonardo da Vinci es italiano y no puede llevar la camiseta gala, le ponen. A lo que el Museo del Louvre contesta, dice, para su información, la Mona Lisa, la Gioconda, fue vendida por Leonardo da Vinci al rey Francisco I. O sea, si yo la compré, es mía, sencillamente. Bueno, pero imagínense, a lo que yo quiero llegar es cómo en el 2018, estamos en 2018, dice Balotelli, estamos enfrascados en pleitos racistas, en pleitos nacionalistas, en pleitos estúpidos, y estamos enfrascados en ellos como si en eso nos fuera la vida. Pero, ¿qué es lo peor en este caso? Desde mi punto de vista, Matteo Salvini es ministro del Interior italiano. A Matteo Salvini se le deben ahorita muchísimas muertes de africanos que se están ahogando. La última escena la tuvimos del rescate de la madre con su hijo ahogados en el mar Mediterráneo, que intentan pasar desde África hacia puertos que les quedan más cercanos, en este caso italianos. Matteo Salvini es responsable de muchas de esas muertes porque Matteo Salvini simple y sencillamente dijo, los puertos italianos están completamente cerrados para todos los africanos que lleguen. Italia no quiere africanos, en Italia no vamos a recibir a ni un solo africano que llegue en esas embarcaciones y no me importa si se ahogan. Ahora, Matteo Salvini hizo también un acuerdo con las autoridades de Libia. Libia, ¿se acuerdan ustedes de Libia? Que nosotros los occidentales llegamos a rescatarla de las garras de el dictador Mohamed, no me acuerdo ni cómo se llama, Gaddafi. Llegamos a rescatarla porque era el gran tirano, ya bombardeamos, lo atrapamos en una cueva por ahí e instauramos la libertad, las libertades occidentales. Y ahora ellos tienen un acuerdo con Italia en donde simple y sencillamente sus guardias costeros matan a los que pretenden refugiarse en Italia y luego quieren regresar a los puertos libios. Los puertos libios los rechazan, hay francotiradores disparándoles a estas personas y estas embarcaciones tienen que ir a buscar otro tipo de puertos. Entonces nosotros instalamos por ahí algunos regímenes terribles, peores quizás o iguales a los que estaban antes. que rechazan también todo lo que tiene que ver con los negritos. Bueno, este Matteo Salvini, ministro del Interior italiano, puso una fotografía de cuatro jovencitos del equipo juvenil italiano que ganó el 4 por 100 metros cuadrados en la Copa del Mundo de Atletismo. Pues hay una Copa del Mundo de Atletismo que está en estos momentos, en el mismo momento casi que el fútbol, que la Copa Mundial de Fútbol. Y el señor puso: aquí están los verdaderos campeones del día, dijo. Además, el vino italiano es mejor que el francés, el cine y la música también, y Cerdeña es mucho más bella que Corsa. Podríamos decir, bueno, este señor está ardido porque la selección italiana de fútbol no clasificó, no fue a jugar el Mundial, pero él, por lo que está más ardido, es porque los franceses, con un equipo base, con unos jugadores que desestabilizaban a cualquier equipo que se les pusiera enfrente, ganaron el Campeonato Mundial de Fútbol. Y el señor, un señor que debe de ser una persona intratable, que no me gustaría a mí, por muy ministro del Interior italiano que fuera, estar sentado en la misma mesa de café con él, Matteo Salvini, le da por decir: además, el vino italiano es mejor que el francés, el cine y la música también, y Cerdeña es mucho más bella que Corsa. ¿Por qué? Por una razón, como se lo está planteando él, porque los italianos estamos rechazando a los negros africanos, mientras que los franceses los tienen en su selección. O sea, el nacionalismo llevado al extremo más aberrante, más insultante y, por supuesto, más inhumano. O sea, el señor Matteo Salvini, insisto, a quien se deben ya muchas muertes de personas que han tratado de cruzar el Mediterráneo, ahora se pone a decir que lo mejor es lo italiano, aunque no le dé ni siquiera para participar en la Copa Mundial de Fútbol, pero lo mejor significa ser racista y rechazar a refugiados de otras culturas. Volvemos en un minuto, estamos en Ficciones de la Palabra.
Escucha Ficciones de la Palabra.
Lo real e imaginario del pensamiento. Continuamos.
Gracias por continuar con nosotros en Ficciones de la Palabra. Agradezco también a Alejandro Mendoza Grande, Chande, su amable escucha, y también el profesor Jorge Valleza Flores. Doctor Castellán, un abrazo. Sus palabras siempre enseñan a pensar. El odio empieza a nacer con un pensamiento distorsionado. Un niño se da cuenta si es hijo de padres blancos cuando existe alguna diferencia con personas de otra raza, el color de su piel. Los ingleses en el siglo XVII impusieron el blanquismo, que empezó a desaparecer con su líder Mahatma Gandhi. Muchas gracias, profesor. Y hay algo también que preocupa. Lo que hace Matteo Salvini, esta persona, este ministro del Interior, que les decimos, al quien se debe una gran cantidad de muertos al tratar de cruzar el Mediterráneo, quien ahora pone la foto de los cuatro muchachitos que ganaron el campeonato mundial de 4x4 metros en la Copa del Mundo, 4x400 metros, perdón, en la Copa del Mundo de Atletismo, y que dice: aquí están los verdaderos campeones del día, no esos negros que jugaron con Francia, no esos personas venidas de otro lado, sino verdaderos italianos, ¿no? Como el vino y todo eso. El problema es que no es el único Matteo Salvini. De hecho, si vemos las redes sociales en Italia en estos días, es muy fácil verlo, hay una gran cantidad de textos que dicen la que ganó fue África. Así le ponen, tal cual, ¿no? La que ganó fue África. O sea, los africanos fueron los que ganaron, no fueron los franceses. Luego ponen también un chango con un balón, las fotos de los jugadores franceses con un balón, y otros que ponen campeones del tercer mundo. Es decir, se trata de racismo puro y duro, ¿no? De denigrar completamente a los jugadores, independientemente del equipo en el que estén. Ahorita estamos hablando de un campeonato mundial de fútbol en donde estos jugadores representan a la selección francesa, pero podría ser un campeonato de clubes europeos o de clubes africanos. Independientemente de donde estén estos jugadores, son jugadores de fútbol, y es muy meritorio lo que hacen. Y yo siento, insisto, a mí pues me cuesta muchísimo trabajo imaginarme en la mente de un racista. No sé cómo piensa un racista, me cuesta enorme, enorme trabajo pensar cómo voy a descalificar yo a una persona porque tiene un color de piel diferente o porque nació en un lugar diferente al mío. Sin embargo, pues en eso estamos, ¿no? Vuelvo a mencionar lo que contesta Balotelli, y estamos en el 2018, ya basta, despierten. Lo que yo no sé es exactamente qué quiere decir estamos en 2018. A lo mejor estamos involucionando. Miren, quizás ustedes han oído hablar de Sebastián Kurz. Sebastián Kurz es un político muy joven, él es austriaco, él llegó a los 27 años, ya era ministro de Relaciones Exteriores de Austria, y ahora, a sus 31 años, es decir, uno de los políticos más jóvenes del mundo, a sus 31 años, es canciller de Austria, o sea, el equivalente a presidente, a primer ministro, o sea, es el jefe de gobierno de Austria. Bueno, él, para poder llegar ahí, se alía con los grupos de ultraderecha austriacos. Ustedes saben quiénes son los grupos de ultraderecha austriacos. Ahí han estado siempre, o sea, son estos grupos de ultraderecha que pusieron, tendieron el camino de flores para que entrara Hitler a Viena, a Austria, ¿no? Siempre han estado ahí, siempre se han sentido seres superiores. Sin embargo, esta extrema derecha austríaca ahora es un poco enemiga del gobierno alemán, sobre todo de Angela Merkel, porque Angela Merkel planteó cuotas de recepción, abrir las fronteras europeas y cuotas de recepción de inmigrantes de otros países, sobre todo de países africanos, que es con los que hay el problema. Sebastián Kurz vio ahí la gran posibilidad de su vida para hacerse el gran líder europeo. Fíjense nada más lo curioso, por eso les decía de qué hablamos cuando hablamos de que estamos en el 2018. Cualquiera podría pensar, no, quien enarbole una bandera racista en pleno 2018, pues obviamente va a recibir muestras de rechazo, repudio, y lo van a correr a patadas. No, no es así. Sebastián Kurz, gracias a esa bandera, se hizo canciller austriaco, y en la presidencia rotativa de la Unión Europea, ahora le toca ser presidente de la Unión Europea. ¿Qué dijo Sebastián Kurz en su primer discurso? Sebastián Kurz, un millennial, es un lo que llaman ahora millennials, un jovencito de 31 años. ¿Qué dijo Sebastián Kurz en su primer discurso como presidente de la Unión Europea? Dijo simple y sencillamente, hagamos de Europa una fortaleza. Vamos a convertir a Europa en su grandeza anterior y cerrémosla para aquellos inmigrantes. Supongo que quiso decir que quieren mancillarla, o no sé en qué estaría pensando, pero él se imagina a una Europa cerrada, hecha una fortaleza que rechaza a cualquiera que quiera llegar a ella como inmigrante. Obviamente esa idea yo creo que ni en el siglo XIX hubiera sido bien recibida, sin embargo en el 2018 es muy bien recibida. Tenemos que recordar que actualmente en Europa, Hungría, Polonia, República Checa, una gran cantidad de líderes comparten las tesis de Sebastián Kurz, que además hay algo simbólico ahí. Sebastián Kurz, un muchachito de 31 años, o sea, digámoslo así, si lo queremos generalizar, que yo espero que no sea así, pero si lo queremos generalizar podemos decir los jóvenes europeos representados por este jovencísimo canciller Sebastián Kurz, canciller austriaco Sebastián Kurz, son racistas y quieren convertir a Europa en una fortaleza que rechace inmigrantes. La juventud es racista, la juventud volvió al tiempo pasado. Mi pregunta sería, ¿el mañana se convertirá en ayer? ¿Habremos involucionado? Más bien, ¿ustedes se acuerdan de el inicio, bueno, de toda la novela de La Peste de Albert Camus? En el inicio, se me van ahorita los nombres, pero el conserje del edificio ve un día una rata muerta. Dice, qué raro. Luego al otro día ve tres ratas muertas y dice, qué raro, pues aquí no hay ratas muertas. Y lo comenta con el doctor y el doctor le comenta y dice, pues qué raro, pero yo he visto esto antes. Dice, yo, esto ya ha pasado antes y nadie menciona el nombre de La Peste. Obviamente la novela La Peste de Albert Camus, pues es una alegoría al fascismo. O sea, esto ya se ha visto antes. Y dicen por ahí en alguno de los diálogos, cito de memoria, no tengo aquí el texto, dice por ahí en alguno de los diálogos, bueno, pero no digas nada, no hay que alterar a la opinión pública. Esto ya pasó, esto es pasado, esto ya pasó alguna vez y tal vez esté regresando, tal vez esté aquí, pero no hay que decir nada. Efectivamente, La Peste es el regreso del fascismo a esas sociedades que aparentemente no tienen absolutamente nada que ver con el fascismo. Yo creo que de alguna manera, con todo esto que está sucediendo, La Peste ya está metida otra vez en Europa. Y lamentablemente está entrando directamente en la juventud, quiero decir, con el deporte y quiero decir con estos jovencísimos dirigentes que deberían ser motivo de mucha alegría y de mucho orgullo. Quiero terminar hoy muy rápidamente, porque ya se llegó el tiempo, leyendo un pequeño texto, no todo, por supuesto, de Joseph Roth, que se llama Auto de Fe del Espíritu, y que está él hablando precisamente en ese tiempo en donde está viendo cómo se está destruyendo toda la civilización y cómo está creciendo, cómo se está posicionando, estamos hablando de 1934, el fascismo. Dice, pocos testigos en todo el mundo parecen darse cuenta de lo que significa la quema de libros, la expulsión de los escritores judíos y todos los demás desvaríos llevados a cabo por el Tercer Reich para aniquilar el espíritu. La sangrienta irrupción de los bárbaros en la técnica perfeccionada, el terrible cortejo de los orangutanes mecanizados, equipados con granadas de mano, con gases tóxicos, con amoníaco, nitroglicerina, máscaras antigás y aviones, la sublevación de los descendientes del espíritu, cuando no de la sangre, de cimbrios y teutones, todo esto tiene una trascendencia de dimensiones mucho mayores de lo que quiere creer un mundo amenazado y dominado por el terror. Hay que reconocerlo y decirlo con toda franqueza. La Europa espiritual se rinde por debilidad, por desidia, por indiferencia, por irreflexión. el futuro deberá investigar con exactitud los motivos de esta capitulación vergonzosa. En efecto, Europa se rinde frente al racismo y ya sabemos cuál es el mañana. Muchas gracias. Esto fue Ficciones de la Palabra.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra,
un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.